Seguimos con la serie de entrevistas a protagonistas del Rally Dakar, cuya 45ª edición se disputará en Arabia Saudita del 31 de diciembre al 15 de enero. Y en esta oportunidad, el mano a mano es nada más y nada menos que con el español Carlos Sainz. En esta entrevista que compartí con otros colegas con los cuales vamos a estar cubriendo el Rally Dakar, Carlos Sainz habla de muchos temas, pero principalmente se enfoca en el aspecto técnico y en las diferencias que hay entre los vehículos de la T1 Plus, que es la máxima categoría en cuanto a los autos, en la cual conviven vehículos con motores a combustión y también un vehículo híbrido, como es justamente el Audi, que tiene la posibilidad de conducir el piloto español. Vamos entonces con esta entrevista a Carlos Sainz. Teniendo en cuenta la diversidad de conceptos que hay en la T1 Plus, ¿consideras que el reglamento está equilibrado?
Esta pregunta es un poco compleja. Requiere cierto tiempo para explicarla y para entenderla. Yo estoy encantado de darte mi opinión y de tratar de resumir de la manera más concisa para que todo el mundo entienda qué es lo que se ha tratado de hacer y qué es lo que vamos a competir, con qué vamos a competir cada equipo en el Dakar, ¿no? Tú sabes que, o todo el mundo sabe, que básicamente los coches están basados en la categoría T1 Plus. Cuando surge el tema de los híbridos, se habló de que para ayudar y fomentar a las marcas a ir a una reglamentación híbrida en un ambiente tan hostil y tan complicado como era intentar correr el Dakar con esta tecnología híbrida, de darles cierta ventaja para, de alguna manera, potenciar y animar a las marcas a que viniesen. Y en ese proceso, hace 2 años, Audi decide entrar con el concepto híbrido, es decir, nosotros corremos con 2 motores eléctricos, la tracción del coche nuestro va de 2 motores eléctricos que salen de la batería, que esa batería viene cargada por un motor de combustión, en concreto un motor del DTM, que va atacado a un generador, a otro motor eléctrico, y de ahí recarga las baterías y luego motor de delante, motor de detrás. Todo eso va evolucionando y al final se decide que básicamente todo el mundo vaya con la misma potencia, todo el mundo vaya con más o menos con la misma potencia, todo el mundo vaya con el mismo recorrido de suspensión, todo el mundo vaya con el mismo diámetro de neumático y, muy importante, todo el mundo vaya con el mismo peso. Y llega el año pasado y las marcas tienen que mandar a la FIA los motores, y la FIA decide que brida poner a cada motor, porque no es lo mismo el concepto atmosférico del Toyota que el concepto turbo del coche de Bahrein. Ahora ya Toyota cambió al concepto, creo, turbo, ¿no? Pero en el primer año era el atmosférico. No sé si ha cambiado o no. Importa poco, quiero decirte. Al final hay unos kilovatios de potencia, los coches se mandan a un banco de potencia en la FIA, donde la FIA mide los kilovatios y decide qué brida poner y a cada uno. Y es más, cada coche tiene un sistema para medir los kilovatios de potencia que salen del motor después de las cajas de cambio, para que sea más exacto. Y llegamos al año pasado, donde la reglamentación es de 2.000 kilos de peso y X kilovatios, no recuerdo cuánto era, pero todos más o menos iguales de kilovatios. Los eléctricos un poco menos, no sé muy bien, o sea, había 7-8 kilovatios menos, con respecto a los demás, porque decían que, bueno, que el hecho de no cambiar de marcha, el hecho de, en fin, que había que compensarlo de alguna manera, o sea, ya estaban haciendo lo contrario de lo que habían dicho hacía 2 años. Todo el mundo, en vez de ir con los mismos kilovatios, mismo peso, todo, ya el eléctrico llevaba un poco menos de kilovatios. 7, 8, poca cosa. Llegamos al Dakar, corremos, y para este año, claro, el año pasado, la carrera se decide después del primer día. Nasser ya, después del segundo día, tiene más de 45, 50 minutos de ventaja con el segundo, y poco tiene que correr, pero lo cierto es que nosotros seguimos y empezamos a correr y conseguimos ganar alguna etapa. Y eso enseguida, pues, saltan las alarmas. ¿Por qué saltan las alarmas? Es decir, bueno, es que el Audi es muy rápido, hay que ver los kilovatios, porque no sé qué, porque si llevamos los mismos kilovatios, yo tratando de seguir algún Toyota, incluso en zonas rápidas, se me iban. Ganamos porque, entre otras cosas, Nasser no va peleando la carrera. Pero bueno, lo más importante es que el año pasado nosotros íbamos con 2.000, en vez de el reglamento era 2.000 kilos, y los coches de motor de combustión todos iban en el límite, y nosotros no conseguimos bajar de 2.180 kilos. Claro, todo eso, cuando se pesan los coches, todo el mundo lo ve, lo sabe, ¿no? Entonces empiezan a decir, sí, Audi con 180 kilos de más ha sido capaz de ganar alguna etapa, tal. Bueno, ¿qué ocurre? Que este año deciden que el peso mínimo del Audi, en vez de ser 2.000 kilos, como era el año pasado, el peso mínimo del Audi, del Toyota, de todos, lo ponen en 2.100. Es decir, 100 kilos más que el año pasado. En ningún caso Audi hubiese podido hacer un coche de 2.000 kilos. El año pasado eran 2.180. Este año, haciendo un trabajo de locos, se ha llegado a 2.100 kilos. Pero por resumir todo, nosotros vamos a ir este año al Dakar y la reglamentación, en vez de ser todos 2.000 kilos, todos la misma potencia, todos el mismo recorrido de suspensión, todos los mismos neumáticos, etc., del año pasado a este se sube el peso mínimo del Audi de 2.000 a 2.100, cosa que nos varía poco, porque ya te digo que menos de 2.100 kilos hubiese sido imposible. Pero a mí lo que me da rabia es conceptualmente el porqué. Cuando al inicio de hace 2 años era al contrario, ¿no? Que se le hubiese dado cierta ventaja, porque entre otras cosas querían empujar hacia la sostenibilidad, y yo también podría decir, sí, oye, es que nosotros llevamos 4 motores, ¿cuántos sensores más pueden fallar en 4 motores y lo que cuesta hacer un concepto híbrido como este comparado con un motor atmosférico? ¿Qué empresa, qué marca de coches va a querer el día de mañana invertir en esta tecnología si no solo no hay ninguna ventaja, sino que al revés hay 100 kilos de diferencia, ¿no? Entonces, eso es donde estamos. Con esto no quiere decir que no vayamos a ser competitivos, porque 90, 100 kilos, claro que se notan, pero al final en un Dakar, cuando hablas de entre 2.000, 2.100 kilos, sí es cierto que a la salida solo de las especiales, nosotros vamos a llevar un poco menos de gasolina que ellos. Hablamos de 20, 30 litros, que seguramente, según se vaya consumiendo la gasolina de los coches, al final siempre vamos a llegar con 100 kilos más que en este caso el Toyota y Bahrein. Esa es la historia, esa es donde estamos, y eso es el reglamento que vamos a ir en el Dakar del año que viene. Yo repito, competitivos, quiero pensar que vamos a ser competitivos. Muy competitivos, nos va a costar luchar contra Toyota con los mismos kilovatios de potencia y 100 kilos menos. Yo creo que nos va a costar. ¿Conceptualmente está bien? No, yo no pido ventajas. Yo lo único que digo es que lo justo sería mismos kilovatios, mismo peso, mismo recorrido de suspensión, todo igual. Y eso lo puede medir la FIA, y de hecho llevamos ese sensor que digo que lo puede ir midiendo. Si luego nosotros o el otro, el de más allá, tiene una ventaja. Unos porque no cambian de marchas, los otros porque no sé qué. Pues, oiga, cada uno que elija lo que le interese. Pero tratar de compensar es como si un motor de Fórmula 1, digo yo ahora, imaginaros que el motor Ferrari consume en una carrera 5 kilos de combustible menos. Pues llega la FIA y dice, no, Ferrari no puede, no, vamos a penalizarle para que en vez de con los 100 kilos que tiene que tener a la salida, o sea, en vez de con 95 que podría ir, no, tiene todo el mundo que salir con 100 kilos. No tendría, eso no tiene sentido.
¿Cómo se encara entonces una carrera como el Dakar ante esta situación, más que nada con un equipo que busca la victoria?
Bueno, yo digo que esos 100 kilos que no son constantes, como he dicho, al final de la especial sí sé que van a ser 100 kilos, al principio no van a ser, pero yo creo que vamos a pelear la carrera. Quiero pensar que vamos a poder luchar la carrera y por lo tanto lo afronto con mucha ilusión, muchas ganas y pensando que podemos pelearle de tú a tú, tanto a Toyota como a Bahrein. No, con esto no estoy sacando el paraguas antes de que llegue la carrera diciendo, yo he dado esa explicación para que todo el mundo sepa dónde estamos y de dónde se viene. Pero no quiero, yo quiero pensar que esos kilos de diferencia pues no van a ser tan determinantes para que no nos permitan luchar por la punta, por la carrera.
Van a disputar el Dakar 2023 con una nueva evolución del Audi. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿En qué fueron trabajando a lo largo de estos meses?
Pues mira, la evolución ha ido en diferentes sentidos. Lógicamente, después de la carrera del año pasado, hay una reunión donde todos los pilotos y los ingenieros nos sentamos y analizas, ¿no? Dices qué se puede mejorar en cada aspecto. Y eso es lo que hemos hecho en este año. Había un tema importante, que era el tema del peso. Luego, después de hacer un gran trabajo, se bajaron casi 80-90 kilos, pero estamos todavía en los 2100 que ya dijimos. Se trabajó, obviamente, en la fiabilidad, en todos los pequeños detalles que el año pasado dieron algún problema y nos hizo perder tiempo o no ir lo suficientemente cómodos. Yo creo que este año, entre los test y el Rally de Marruecos, vamos a llegar mucho más preparados, porque es que hay que recordar que el año pasado no hicimos ninguna carrera antes del Dakar y llegamos muy justitos, llegamos un poco con la lengua fuera y con poca preparación. Por lo tanto, hay más confianza, lo que equivale a poco porque al final sabemos que el Dakar es caprichoso y que el Dakar puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, puede llegar el error humano, el error del piloto, el error del copiloto, y puede llegar en un coche tan complejo cualquier pequeña pega que te pare. La dificultad de este coche es eso, que tiene infinidad de sensores, infinidad de cosas que pueden ir regular o que pueden darte problemas comparado con un coche normal.
A lo largo de tu campaña deportiva tuviste la posibilidad de manejar todo tipo de vehículos en el Rally Mundial, ahora también en las competencias de cross country con el Dakar, digamos, como gran evento. ¿Qué se siente manejar este Audi?
El Audi es una joya de la ingeniería, ¿no? Es un coche tremendamente complejo, muy audaz. Cuando digo audaz, ¿cómo puede ser un coche audaz? Pues digo, pues con una ingeniería y un trabajo detrás por parte de los ingenieros de Audi, que es una maravilla, ¿no? A nivel personal, el seguir corriendo también influye de los retos que uno se enfrenta y que uno adquiere, ¿no? Para mí el reto Audi era un reto lo suficientemente importante como para decir, oye, me interesa, porque además voy a trabajar con una nueva tecnología, voy a trabajar con un coche que prácticamente no usa pastillas de freno porque frena los motores, que se puede regular cuánto frenan, que lleva un diferencial central virtual, no hay una conexión entre la parte delantera y la parte trasera con un eje de transmisión, donde no existe pasar de primera a segunda, de segunda a tercera, cuarta, donde no tengo que pensar en qué marcha voy a entrar en esa duna o en esa curva. donde trabajas con una serie de parámetros y de cosas que hasta ahora nunca he trabajado. Eso es el Audi, es lo último en tecnología, por decir obviamente que claro, vas con un motor eléctrico donde tienes una respuesta inmediata, donde tienes mucho torque, es cierto que luego arriba, por eso decía yo que las aceleraciones, dicen, es que un coche eléctrico acelera mucho, pero bueno, no solo hay que medir cuánto se acelera de 0 a 100, sino luego el límite de velocidad está en 170, de 100 a 170 ahí ya cuesta un poco más. Y en un Dakar se va mucho más tiempo entre 80 y 170 que de 0 a 100, salvo las etapas de dunas, que ahí sí que hay mucha, digamos, es mucho más lento, ¿no? Una vez dicho todo esto, creo que es un coche espectacular, un coche donde este año se ha trabajado en el peso y un coche en el que uno disfruta conduciéndolo y donde, en el cual yo he tenido que aprender una serie a trabajar con una serie de parámetros y de situaciones diferentes hasta los que había trabajado a día de hoy.
Carlos, y ahora se viene el Dakar 2023. ¿Qué te parece el recorrido que presentó la organización?
Como sabéis, nosotros del recorrido sabemos lo mismo que vosotros, es decir, nunca hemos pasado antes, por mucho puedes intuir por la zona a la que vas, la información que nos da David Castera y demás, ¿no? Pero sí es cierto que la primera semana es mucho más amplia en kilometraje, de hecho hasta Riad, pues hay, yo creo que se cubre casi el 70% o algo así de kilometraje de la carrera, y luego entra la zona del empty quarter donde está más arena, más dunas. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer algo de arena y de dunas la primera semana, pero la mayoría de la arena y dunas va a estar la segunda semana. La táctica yo creo que no puede ser otra como ha sido estos últimos 12, 13, 14 años que llevo yo haciendo el Dakar. Los coches de cabeza salimos a un ritmo muy fuerte y poco a poco, que yo creo que eso es lo que ha cambiado básicamente en el Dakar, el ritmo, ¿no? El ritmo es altísimo y poco a poco van llegando problemas y la gente se va descolgando, ¿no? El año pasado fue tremendo porque los problemas en nuestro caso vinieron más, sobre todo al inicio de la carrera, por problemas de navegación que mecánicos, ¿no? Pero quiero pensar que la táctica va a ser igual. Nuestro objetivo es tratar de ir pasando día a día sin problemas e ir al mayor ritmo posible. Sí es cierto que este año afrontamos un Dakar que es muy largo. Afrontamos un Dakar donde la primera semana, como has dicho, hay muchos kilómetros y vamos a afrontar un Dakar, a diferencia de los últimos dos, donde ese pequeño parón a mitad de las etapas que te hace tener una idea de cómo estás yendo en la etapa, se terminó. Vamos a volver a los orígenes y vamos a hacer todas las etapas, esas 4 o 5 horas del tirón, con lo cual la información que vamos a tener va a ser muy, muy pequeña con respecto a los demás.
Tuviste la posibilidad de competir en el Dakar, tanto en África, en Sudamérica y ahora en Arabia Saudita. ¿Cómo evaluás a cada uno de estos territorios?
Bueno, yo te diría que en los Dakares que yo corrí en África estaba lógicamente la parte de Marruecos, muy conocida, archiconocida, con una mezcla de pistas duras, pedregosas, bastante rotas en algunos sitios y algo de dunas, y luego ya se entraba en la zona de el típico, mucha duna la segunda semana y luego ya se entraba en la zona de Mali con pistas y demás, ¿no? Obviamente la parte del desierto del Teneré era lo más complicado. Marruecos ya, como digo, lo conocimos, duro y tal. Comparándolo con Argentina, te diría que Argentina, el Dakar sudamericano con Argentina, Chile, Perú y en su día Bolivia, había más variedad, el ADN no varía, aparece un calor extraordinario en algunas etapas que lo hace todavía mucho más duro y hace que realmente se convierta en algo especial en esas etapas argentinas de 40 y pico grados, y luego también aparece la altura de Bolivia, ¿no? Al final no se consiguió hacer un rally en Sudamérica donde se hubiese podido meter un poquito de Argentina, un poquito de Chile, un poquito de Perú y otro poquito de Bolivia, o al menos los tres primeros países. Yo creo que hubiese sido un Dakar muy interesante, con muchos tipos de terreno y extremadamente variado. Y ahora, hablando ya de Saudi Arabia, decir que quizás se parezca un poco más al de África, todo muy parecido, todo en casi el mismo tipo de terreno. Si vamos al empty quarter, arena, arena y dunas, como vamos a ir este año, pero solo vamos a ir 3 días, luego hay algunas otras zonas de dunas, y dependiendo de lo que elijan, nos pueden meter por zonas de muchas piedras y ríos secos, o como el año pasado, mesetas sin mucho interés y donde los rumbos van variando, ¿no? El año pasado realmente fue de los Dakares más pobres que yo he hecho nunca, pero tengo que decir que el primer y segundo año de allí, de Arabia Saudita, fue muy interesante y estuvo bien. Pues depende de lo que elijan, me da la sensación de que este año van a elegir un recorrido más parecido al primer y segundo año, con lo cual volverá a ser un Dakar interesante, con el mismo ADN que debe tener el Dakar. Y yo, por terminar ya, decir que yo creo que el porcentaje de abandonos quizá haya sido muy similar en todos, y eso hace que siga siendo un rally duro en los tres diferentes continentes que hemos corrido.
Una de las cosas que ha cambiado en el Dakar en estos últimos años es la velocidad. Antes en África se corría de una manera, era un poco más lenta, ahora es muy veloz. ¿Sentís que vos sos parte de ese cambio, de ese Dakar súper veloz?
Mira, yo cuando llegué al Dakar en el año 2006, se me criticó porque decían que el ritmo que había puesto en las primeras etapas, que no se podía llevar, que en el Dakar no se podía ir así, que tal y que cual, ¿no? Entonces yo dije que no, que el coche no se había roto por eso, se había roto el embrague, que no tenía nada que ver con el ritmo, el coche no estaba golpeado, el coche estaba perfecto. Y luego el tiempo me ha dado la razón. Ya en África, el segundo año, ganamos un montón de etapas, se rompió el motor, pero algo que no tenía nada que ver con el ritmo, se rompió a los tres Volkswagen lo mismo. Y yo creo que ahí ya empezó a entender la gente, y hay quien se quedó y quien dio el paso adelante. El ritmo de Loeb, Peter Hansel, Alatilla y el nuestro, pues yo creo que se va a juntar también Matías, pero esporádicamente viene algún otro, pero es un ritmo muy fuerte todas las etapas para ir a vista, ¿no? Que hay que pensar que el Dakar se va a vista y que efectivamente hay sitios en que uno tiene que, el copiloto te pide levantar porque no tiene muy claro por dónde hay que ir, la navegación, a veces tienes que dar la vuelta, pero el ritmo es, para ir a vista, es muy, muy alto.
Después de cada Dakar, mucha gente se hace la misma pregunta: si Carlos Sainz va a estar presente en la línea de largada de la próxima edición. ¿Te molesta que te pregunten constantemente cuándo te vas a retirar?
Yo creo que, sabiendo la edad que tengo, pues es normal que algunos se pregunten, ¿no?, cuándo va a llegar. Pero yo creo que la edad simplemente es un dato en un carnet de identidad. Y al final los tiempos son más importantes que la fecha de nacimiento. Yo siempre digo que después de cada carrera analizaré qué tal me he encontrado, analizaré cómo si me he divertido o no, si he podido aguantar bien físicamente. Es cierto que cada vez cuesta más preparar el Dakar, porque sabes a lo que te enfrentas, entonces tienes que prepararlo y obviamente vas cumpliendo años, por lo tanto tienes que preparar, o sea, cada vez la preparación va costando más, pero yo este año, pues, no lo sé, es difícil saber cómo te encuentras, de todo, de reflejos, es muy difícil de medir, de aguante, sí, puedo hacer una prueba de esfuerzo, de hecho la he hecho hace 5 días y la prueba de esfuerzo de este año, pues, me ha salido mejor que la del año pasado. Estamos hablando de parámetros, pues, que son mínimos, pero al menos se puede medir algo. Y cuando acabe la carrera, pues otra vez me preguntaré a mí mismo esas tres o cuatro preguntas que uno tiene que contestarse a sí mismo y que tiene que ser honesto con sí mismo. Pero la más importante para mí es si me he divertido y dos, si creo que he podido ganarla por el ritmo, ¿no? Yo hasta ahora, pues, por muchos problemas que uno tenga en el coche, pero hay infinidad de tiempos intermedios que los equipos analizan y que uno puede ver y yo hasta ahora me he encontrado competitivo y creo que he ido rápido dentro de los que llevaban el mismo material que, es decir, mis compañeros de equipo, ¿no? Pero no me importa y quiero decir que entiendo que haya alguien que se pregunte. Hoy en día en las redes sociales pues hay gente con cierta maldad, ¿no? Que se pregunta que tampoco entiende mucho y dice, ¿qué narices está haciendo este señor corriendo, ¿no? Pues por otro lado a mí me produce gran satisfacción el pensar que una marca como Audi pues sigue pensando que la mejor persona para desarrollar el coche, uno de los mejores para desarrollar este coche nuevo, sigo siendo yo. Mientras quien me importa lo piense así, pues lo demás me da un poco igual.
Espero que esta entrevista a Carlos Sainz te haya gustado. Ya sabes que Automundo estará cubriendo el Rally Dakar 2023 en Arabia Saudita, así que te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro canal en YouTube, que es Automundo ARG, y por supuesto a través de automundo.com.ar, donde tendrás toda la información al instante de lo que sucede en la carrera más dura del mundo.